Bienvenidos. ¿Quieres saber de qué hablaremos este día? Pues sumérgate en el misterio de Annie Le Ciel, donde hablaremos de conspiración, historias de fantasmas o de películas que nos gusta o disgusta, y más cosas que pronto descubrirán. Sumérgate en el misterio de Annie Le Ciel.
El misterio de Annie Le Ciel.
Episodio 3. Sueños. Bienvenidos a El misterio de Annie Le Ciel. Yo soy Annie.
Y yo soy Ciel.
Bienvenidos otra vez a este hermoso podcast. Discúlpenos la ausencia, por obvias razones hemos tenido que aplazar esto. Pero vamos a hablar de un tema bien extenso y bien bonito, Ciel.
Muy interesante. Bueno, así comenzamos este episodio.
Introducción.
El mundo de los sueños es muy extenso. Pero, ¿qué sabemos de los sueños? ¿Por qué los tenemos? ¿Y qué es lo que causa? Ani, ¿para ti qué son los sueños? ¿O qué crees que son los sueños?
Bueno, vamos a comenzar con mi parte psicológica y vamos a decir, según Sigmund Freud, él plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Eso es según el psicoanálisis. Pero según otros conceptos, se dice que los sueños son una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales durante el sueño. ¿Qué me dice Ciel?
Que según los científicos puede ser un ámbito que el humano puede presenciar o puede obtener mediante los sueños, obviamente.
Sí.
Y que los sueños es una experiencia que puede ser caracterizada por las sensaciones.
Exacto.
Y eso tiene mucha razón, porque muchas personas han sentido el sueño, lo viven.
Lo viven. Uh-huh. Y bueno, durante el sueño tenemos etapas, 5 etapas. Voy a mencionarlas. En la fase 1, o en la etapa de adormecimiento, esta primera etapa comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño, desde que estamos en el periodo de vigilia hasta que nos adormecemos. Es una etapa de transición.
Es como cuando tú estás durmiendo y tú dices, estaba seca.
Sí, es una pestañada de sueño, algo
como
así.
Mis 3 minutos, me has interrumpido.
Exacto.
Y tú estabas bien dormida.
Ajá. Uh-huh. Seguimos con la etapa 2, o la etapa de sueño ligero. Ocupa aproximadamente el 50% de nuestro ciclo de sueño. Es la etapa en la que el cuerpo va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando. Dentro de esta fase se suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad, algo que hace que sea muy difícil despertarnos cuando estamos en ella. ¿Alguna vez has soñado que te has caído de un precipicio y te has despertado? Es en esta etapa.
Y lo malo es que en esos sueños, cuando tú tienes ese sueño de que te estás cayendo en el precipicio, sientes como que es así un segundo, ¿no? Que
sí,
estás dormido y tú sientes que te estás cayendo.
Dios.
Una pregunta, ¿también en esta etapa se pueden desarrollar los parálisis de sueño?
Pues puede ser, porque la parálisis del sueño proviene también del estrés que tienes y, o sea, no estás totalmente dormido, estás algo consciente. Y es posible que estés en ese sueño ligero, que ves cosas o sientes cosas y tú piensas que estás despierto, pero en verdad estás entre medio sueño y medio despierto.
O también puede estar en la etapa de transición, como tú estabas diciendo.
Sí, también puede estar en la etapa de transición.
En esas dos. Bueno, sí.
Sigamos con la etapa número 3. Bueno, la fase 3 o la etapa de transición, que se trata de una etapa corta de apenas 2 o 3 minutos en la que nos acercamos al sueño profundo. Durante esta fase 3 y 4 del ciclo del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda y cuando se dan los picos de segregación de hormonas del crecimiento. Muy importante para los deportistas, ¿eh?
O también para los niños, ¿no dicen que tienen que dormir sus 8 horas?
Ah, eso sí. ¿Para
esta etapa es fundamental para los niños? Bueno,
bueno,
para
sí.
Nosotros también.
Bueno, sí, pero los niños consumen más energía durante el día, así que tienen que tener un muy buen sueño.
Igualito como tú estabas diciendo de que los deportistas necesitan esta etapa tenerla en sus sueños.
Yeah.
Un claro ejemplo es cuando yo estaba participando en los juegos deportivos acá en Perú. Los deportistas pedían que tenían que tener sus horas de sueño como ellos establecían sus entrenadores, O también pedían una buena cama, almohadas, agua para ducharse. Y creo que era fundamental para que tengan un buen sueño porque ellos utilizan su cuerpo y también su mente.
Sí, uh-huh. Tienen que estar descansados. Bueno, sigamos con la etapa 4, esta etapa de sueño profundo y de sueño delta. La etapa de sueño profundo suele ocupar aproximadamente el 20% del total del ciclo del sueño. Es la etapa más importante de todas, ya que van a determinar la calidad de nuestro descanso. Durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos. Nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender entre 10 a 30. Y un 30%.
Creo que eso mayormente les pasa a las mamás. Bueno, sí. Cuando ya, bueno, a mi caso de mi mamá, que tú dices, mamá, levántate. Y están bien dormidas, bien cansadas.
Bien cansadas. Y por último, el sueño REM, o Rapid Eyes Movement, o esta etapa de sueño paradójico, donde acabo de averiguar, que es el parálisis del sueño también está en esta etapa.
Oh.
Y también tenemos otro tipo de sueño que también está en esta etapa. La etapa de sueño REM ocupa el 25% de nuestro ciclo de sueño, entre 15 a 30 minutos. Se denomina fase de Rapid Eyes Movement, disculpen el inglés, debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados. Esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertas. Uh-huh. Durante la fase de sueño REM, la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos se encuentran bloqueados. En esta fase es la que soñamos y captamos información del exterior, que también pueden ser, como te digo, las pesadillas, ¿cómo se llama?
Los sueños lúcidos
y las parálisis del sueño.
Bueno, también como tú has investigado, también puede ser un dato importante de que la parálisis de sueño puede desarrollarse en esta fase. Porque, uh-huh. Pero no entiendo lo por qué en esta fase, bueno, en ese tipo de sueño, de parálisis de sueño, son muy tenebrosos, da miedo.
Es que tu cuerpo intenta deshacerse del estrés. O sea, intenta avisarte que estás mal.
Okay.
Wow. Mediante sueños.
Uh-huh. Bueno, como tu cerebro también está dormido, no puede mover mucho también tu cuerpo.
Exacto,
¿no?
Te quedas, por eso se le llama parálisis, porque no puedes moverte, no puedes. Y tú estás entre, o sea, estás pensando que estás despierto, pero no, estás durmiendo.
Ah, bueno. Pues wow. Sigamos. Los sueños es un tema extenso, pero también algo curioso. Pero si estamos entrando en el mundo de los sueños, es un mundo misterioso, fascinante, donde las reglas de la realidad no se aplican. Sabemos que los sueños son únicos. Ninguna otra persona puede tener tus antecedentes, tus emociones o tus experiencias, o lo que has pasado en el día a día.
Uh-huh.
Cada sueño se conecta con su propia realidad. Por lo tanto, al interpretarlos, es importante ponernos en el contexto de tu experiencia y tu vida personal. ¿Tú qué crees que puede pasar en los sueños? ¿O son diferentes para cada persona?
Son diferentes para cada persona. Cada persona tiene una experiencia diferente.
Uh-huh. Hay algunas personas que tienen sueños muy tenebrosos. Y eso también
no
entiendo cómo.
Pesadillas. Ay, no, yo he tenido pesadillas durante años y ya se me hizo costumbre, así que ya lo veo como un sueño normal.
Pero también tú peleas. Bueno, sí, ya llegaremos a ese tema de que.
De pelear.
Bueno, siempre pasa que todos nosotros queremos descubrir qué pasa luego de los sueños. O tal vez buscamos a nuestras abuelitas y saben el significado. Sí, es extraño, pero también nos llena del toque de la curiosidad. Queremos saber qué significa esos sueños.
Sí, interpretar los sueños, que es lo que decía Sigmund Freud, pero él lo decía que es tu subconsciente que tú deseas algo y por eso sueñas en eso, según el psicoanálisis.
Como acotando también a tu tema científico, ahora hay hasta diccionarios o significados de los sueños, que porque sueñas con un pajarito, porque sueñas con una abeja, o como también cuando sueñas con una abeja no debes de matarla en tu sueño. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque dice, cuando tú matas una abeja en tus sueños es que vas a perder dinero. Yo
okay. La mayoría de sueños, la interpretación es o pobreza o perder dinero.
Ajá, o también como que alguien va a morir cuando del okay, diente.
Alguien se va a casar.
¿Cuál es ese sueño?
Creo que es de una paloma.
O del mar también.
O del mar. O también tenemos, bueno, a mí mi abuelita me dijo que cuando tú te sueñas descalzo es que tienes pobreza, va a llegar la pobreza. Uh-huh. Bueno, hay que comprender que existen diversos tipos de sueño, como los sueños lúcidos, que son la habilidad de ser consciente de que estás soñando. Además, se puede dar espontáneamente o ser inducidos mediante práctica y ejercicio. Son los sueños lúcidos que todo el mundo quiere tener.
Claro, porque yo también tengo una idea establecida de un sueño lúcido que tú dices en tu sueño, no, no quiero esto, me voy a cambiar a otro lado, o no, quiero esa ropa, no.
Sí, pero es muy difícil entrar en esos tipos de sueños, ¿verdad?
Claro, porque ahí también dice que hay unas preguntas, porque al momento que tú también estás soñando, tú también tienes que siempre hacerte esa pregunta, espera un momento, ¿este es un sueño, sí o no? O también tú puedes pensar unas horas antes de dormir, no, quiero soñar con esta persona, quiero ir a este sitio... Quiero, o hasta hay personas que ven imágenes en sus celulares que dicen, no, quiero soñar, hablando de un ejemplo obvio, quieres soñar con tu crush o con un artista y tú lo ves toda la noche, o también puedes recordarte el nombre de esa persona, quiero soñar con esta persona, quiero soñar con esta persona, y a veces se cumple, bueno, en mi caso sí.
Un constante en tu cabeza diciéndote. Uh-huh. La verdad es que si los sueños lúcidos son geniales, hay que tener paciencia, porque a veces en la primera no la agarras, porque tienes que tener ser constante. Uh-huh. Y también
y no desesperarse.
Exacto, no desesperarse, porque a veces sí puede darse uno, pero no todos tus sueños van a ser sueños lúcidos. Uh-huh. Hay personas que sí han tenido todos sus sueños lúcidos, pero hay otras que uno en 500, ponle.
Sí, porque hasta nosotros podemos participar en nuestros sueños o tomar decisiones. Ajá. O influir en el resultado.
Exacto.
Como un ejemplo más adelante que vamos a dar, podemos nosotros decir como que ya no quiero que me maten en mi sueño.
Exacto.
Es la decisión que tú puedes tomar.
Bueno, por lo menos yo sí he podido tener sueños lúcidos en algunas ocasiones, no en todas, y sí he podido cambiar mi realidad en ese sueño. O sea, poner lo que quiero, poner a mi idol si quiero ahí, o no.
Porque a algunos también les puede llegar a una confusión, porque tú dices, ¿por qué sueño con esta persona? Pero es que tú también todo el día has estado soñando con esa persona, pues no.
O todo el día has estado viendo
no, soñando,
su foto.
No, he estado pensando en esa persona.
Uh-huh. Todo el día.
Bueno, se dice que podemos entrar antes para así obtener un sueño lúcido, o tal vez darnos o preguntarnos para obtener este sueño, o como hacernos la pregunta recurrente, ¿estoy soñando? ¿Puedo soñar con esta persona? O soñar las características físicas de esa persona para así obtener un sueño lúcido, repitiendo y refrescando para que obtengas un sueño lúcido.
Sí, es muy interesante la verdad. Y bueno, sigamos con los...
Con otro
tipo de sueño. Y llegamos a uno que se confunde mucho, son los viajes astrales o la experiencia extracorporal. Uh-huh. ¿Qué es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo? En algunos casos, el sujeto puede experimentar la autoscopía, posibilidad de ver su propio cuerpo del observador. Uh-huh. O incluso poder proyectarse en otro lugar. La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia subjetiva, por la cual muchas personas dicen que dicen haber experimentado una separación, un desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral o el cuerpo sutil del cuerpo físico. Mm-hmm. ¿Qué crees, cielo?
A mí al inicio me daría miedo porque siempre he visto en películas, no sé si he visto las películas que hay personas que entran en coma y se ven su cuerpo fuera de ellos.
Ya,
sí. Y tú dices, bueno, ¿también puede ser un viaje astral o me estoy confundiendo?
Esto sí, hay, o sea, uno que está en coma es posible porque tu actividad cerebral todavía sigue viva.
Claro.
Es posible que tú te desdobles de esa forma. Pero obviamente no sabemos mucho porque algunas personas que están en coma o a veces lo han tenido o lo han olvidado, esos tipos de experiencias.
Claro. Uh-huh. O como también estábamos hablando de los del parálisis de sueño, yo también creo que es como un sueño astral, porque tú también empiezas a pensar que hay alguien a tu costado.
No
y
creo.
A veces se ven.
Bueno, también creo yo que también son como unos sueños lúcidos, porque te das cuenta que hay algo ahí, pero no lo puedes cambiar, eso es lo malo. Pero si te das cuenta que esto no es normal, esto no es un... no estoy en la vida real, estoy en un sueño.
Claro, porque también como tú dices, en los sueños astrales también se pueden ir a otros sitios, ¿sí o no?
Sí.
Sería divertido, ¿no? Estás volando por el cielo. Ay. Para que te vayas a otro país.
Dicen que hay una bebida aquí en el Perú que te puede ayudar a hacer un sueño astral, como es el ¿cómo? Ayahuasca.
Eso creo que más lo utilizan los chamanes. Bueno, acá en nuestro país, bueno, creo que en otros países también hacen eso, que para hacer sus rezos se toman y empiezan a botar por su boca.
Sí, porque te abres, dice que te abres al mundo. Por eso el ayahuasca es bueno para tener esos viajes astrales o, ¿cómo se dice? Encontrarte a ti mismo.
Alucinas.
También como la hipnosis.
Ah, claro, el hipnosis. Hay muchas películas que, bueno, en mi caso yo vi una.
¿Ya?
Que es la de Mindscapes.
Ya.
Es una actriz muy conocida que van a verla, si a ustedes les gusta ver esa película. Que está la esta actriz está actuando también en la primera temporada de American Horror Story.
¿Ya?
Y entonces esta película se trata de que la actriz principal que se llama Amy.
¿Ya?
Ella está en su casa que no quiere comer y esta persona, la que va a ayudarla, es un experto en hacerte recordar tus sueños, bueno, ellos dicen eso, o que son acciones que tú has pasado, o sea, que ha pasado y que te hacen recordar.
Ya, porque
pero justo en esa película yo me di cuenta de que el personaje principal, el varón, se da cuenta que la chica está mintiendo, porque ya eso ya es un sueño.
Spoiler.
Ajá, spoiler. En el sueño, spoiler, o sea, cuando tú sueñas hay cosas que no se mueven, si te das cuenta.
Sí.
Sí, porque en la película se ve que la chica, ella ya lo está inventando porque es un sueño, el reloj ya no se está moviendo. Las personas sí se mueven, pero no se mueve el reloj. Entonces ahí se transcurre toda la película, que la chica la engaña, bueno, todo una gran hazaña.
También hablando de películas sobre sueños, yo tengo dos de sueños lúcidos. Uno que está en Netflix, coreana, que se llama Sueño Lúcido,
wow,
que está con el actor Park Yo-jung. Es muy buena, la verdad es muy buena, porque el chico, o sea, el señor trata de encontrar a su hijo porque lo raptaron y tuvo que entrar varias veces a su sueño para intentar recordar una y otra vez
todos los puntos. ¿No se puede distorsionar? ¿Tú crees que se puede distorsionar esos sueños? O sea, que cada rato lo repitas.
Es que el señor intentando, o sea, se supone que él lo que estaba haciendo es entrar en su memoria para ver los recuerdos que tenía, induciéndose a un sueño. Se supone que así se dice la película. O sea, no era un sueño como tal, sino era un recuerdo de ese día. Pero tenía que estar lúcido en ese recuerdo y ver a todas las partes. Porque cuando uno recuerda, como en tu película, ella está recordando.
Ay, y también que tiene una vista panorámica.
Exacto, tú tienes una vista panorámica. Porque cuando tú ves algo, tú no ves simplemente una cosa. Tú vas viendo todo alrededor. Pero no te acuerdas de lo demás, porque te centras en una sola parte. Entonces el sueño lo que hace es expandir tu recuerdo, tu visión.
También
hay otro que es de Leonardo DiCaprio, El Origen, que varias veces visto. Han dicho que tienes que verla varias veces para entenderla. Pero sí es muy buena, porque ahí te sale que, por ejemplo, si tú ves a un objeto moverse más de lo necesario, más de lo normal, es porque ya te das cuenta que ya no estás dentro, o sea, ya no estás dentro de la realidad, sino del sueño.
Ah, claro.
Es como una forma de saber,
o déjà vu.
Ajá, una forma de saber que ya estás soñando y que puedes controlar ese sueño.
¿También tú crees que puede los sueños también estar conjunto con el déjà vu?
Déjà vu, sí, ahí.
Porque, bueno, a mí mi parte, o sea, en un sueño yo soñaba algo y después cuando estoy caminando en la calle digo, oye, he visto esto, lo he visto en un lado, pero...
No, sí, sí ha pasado. Yo nunca, bueno, sí fui al Cusco con mi mamá cuando era pequeña, pero nunca había visto Machu Picchu.
Ok.
Pero sí había soñado con un Machu Picchu, que yo estaba ahí y que yo había visitado todo eso. Pero ya cuando era mayor, ya cuando fui mayor, me fui con una tía y recién conocí al Machu Picchu, pero era como un déjà vu, es como que ya lo había visto. Pero recién lo estoy viendo, ¿entiendes?
Ajá, ese momento también cuando tú también te imaginas, bueno, tu sueño, y tú dices, bueno, hoy te comí mi caso, de que la casa de mi abuelita que está en Ayacucho, yo imaginaba que era tal sitio, tal forma,
¿ya?
Y cuando fui ya mayor, dije, oh my god, es igual lo como soñé.
¿Es un déjà vu o es un sueño que tuve?
También ingresamos a este extraño tipo de sueño que son los sueños proféticos.
¿Proféticos?
Antes de los sueños proféticos, mejor vamos a decir los sueños recurrentes. Uh-huh. ¿Qué son, Maricielo?
Creo que al inicio de que antes de acotar o finalizar de los proyectos astrales, yo tuviera miedo. Tú sí te gustaría, ¿no?
Ay, sí, me encantaría, la verdad. Es que es algo que lo puedes lograr hacer. O sea, No es algo imposible porque tú lo puedes lograr hacer con una relajación en tu casa. Porque hay muchos libros de viajes astrales que te guían para hacer eso. Y pues es algo común que lo puedes hacer en tu casa. O sea, o no creo que también necesitas algo más, ¿entiendes?
Uh-huh. Porque creo que acá en el Perú también es algo que es común. Porque los chamanes, en este antiguo... en el Imperio Inca también se encontraba esas personas que podían hacer esos viajes astrales.
Exacto.
Bueno, otro ejemplo que puedo dar es que si tú tienes un sueño en un día y al día siguiente tienes otra vez ese mismo sueño, ¿qué sentirías o qué interpretarías que es eso? Es un sueño recurrente. Uh-huh. La mayoría de los sueños contienen mensajes que sirven para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Desafortunadamente, muchas veces nos olvidamos que soñamos.
Sí.
Pero el sueño recurrente, lo bueno es que te recuerdas que todo. Ya va a pasar.
Ajá, todo. ¿Tienes un sueño recurrente? ¿Has tenido?
Wow, ¿sí? Yo sí, cuando tenía creo que 8 o 9 años, era niña.
¿Ya?
En la primera noche que soñé, yo pensaba que me estaban poseyendo porque yo sentía que eran demonios.
¿Ya?
Extraño el sueño, pero feo. Obviamente que era feo. Yo recuerdo que eran esos seres que te lo presentan en dibujitos o así.
Como
y diablitos. Me atacaban, pues me hacían daño.
¿Diablitos?
Ajá. Pero grandes, negros se veían en ese sueño. Eran como 3, 4, creo.
Wow, ¿ya?
Y ¿sí? esa primera noche lloré, grité, bueno, en el sueño grité, porque uno no puede gritar, obviamente. Bueno, sí, no creo que grité, creo que más me asusté.
Bueno.
Uh-huh. Y entonces fue al día siguiente lo mismo, al tercer día también lo mismo. Y mi mamá me dijo, pues no puedes dejarte. O sea, ese sueño te está diciendo algo.
Combate.
Y combate. O sea, yo agarré, me preparé un día antes, en la noche, y dije, no me puede pasar esto ya más. Me tengo que preparar y matarlos.
Nunca
o empezar
más.
A gritar, insultarles. Y bueno, cuando finalizó el sueño de ese día, ese sueño recurrente, creo que al cuarto, quinto día, ya, los vencí. ¿Y tú? ¿Has tenido un sueño recurrente?
Bueno, yo sí he tenido un sueño recurrente, que fue cuando, o sea, este sueño sí ha saltado de tiempo en tiempo, ¿ah?
Porque no lo he vencido, entonces.
No, yo lo tenía de los 8 hasta los 9 años, un sueño que sigue recurriendo, que está en un campamento, que nos advirtieron que en la noche estos salían monstruos que nos mataban, así que no tenías que salir de tu cabaña.
¡Qué miedo!
Exacto. Y pues todos los niños entraban, era un campamento de niños, o sea, todos los niños entraban a sus cabañas y nadie salía, pero igual uno que otro chismoso salía y pues ahí comenzaba la matanza de todos los niños. Y la última parte que siempre terminaba así, yo debajo de un carro asustada y que me jalaban los monstruos y me mataban. O sea, siempre era así. Y eso saltó hasta cuando era adolescente. Cuando era adolescente ya, otra vez soñé, ya cuando estaba en secundaria o más, soñé otra vez ese sueño, pero ya lo había vivido. Y dije, no, esta vez no me va a vencer este sueño. Así
te voy
que,
a matar.
Exacto, como así tipo preparándome para la guerra entre zombies, cuchillos, armas, todo dentro del sueño. Y cómo se llama, y la cuestión era que yo ya sabía que iba a pasar, entonces advertí a los niños de mi sueño que iba a pasar, todo el mundo me veía como loca, pero cuando llegó la noche, exacto, cuando llegó la noche, comencé a combatir y logré llegar al día siguiente y fue una satisfacción tremenda.
Claro, eso es lo que tú sientes al final de los sueños recurrentes.
Exacto, es una satisfacción de que por fin lograste vencer a esos monstruos horribles y pues sí, ese ha sido mi sueño y bueno, algo más.
Bueno, yo diría que los sueños recurrentes también son provocados por una situación específica que nos pasa en la vida. Como yo creo que en esa época yo tenía, o sea, me era muy perfeccionista.
¿Ya?
Y creo que mi sueño decía como que ya deja de ser perfeccionista. Pero no, o sea, no, en esa interpretación de un sueño recurrente yo diría que no. ¿Qué tratará, no?
Yo no, no, lo, o sea, no lo quise interpretar porque era algo fantástico. Entonces dije, no, mejor hay que dejarlo así tipo
recurrente
y de niños. Pero es que tiene algo, o sea, cuando tú ya sabes qué está pasando, ya se viene también el tema de sueño lúcido, si te das cuenta. Porque te estás dando cuenta que ese es un sueño que ya has tenido y que necesitas esto...
Vencerlo,
exacto.
Bueno, en el mundo de los sueños es algo muy extenso, pero se debe ser capaz de mirar el sueño desde un punto de vista objetivo.
Exacto.
Hay que intentar ir más allá, en los elementos emocionales y reactivarlos, estos sueños, y concentrarse en las imágenes simbólicas, porque dice que cada sueño hay un símbolo que nos va a decir qué es lo que pasa en estos sueños.
Bueno, también tenemos estos últimos sueños que ya había dicho, pero son los sueños proféticos, o conocidos también como los sueños premonitorios. Son aquellos en los que nuestro cerebro trabaja sobre una idea y al cabo de pocos días se materializa en la vida real. Las personas con este don son más susceptibles a sucesos inexplicables, más intuitivos y tienen una mente más abierta.
Bueno, ¿Ciel? También como tú dices que los sueños premonitorios también pueden ser los sueños proféticos, también los pueden llamar. Son conocidos también como un sueño que aparentemente pronostica el futuro. Una teoría racional que explican los científicos o también los que estudian los sueños. Este fenómeno muestra a la mente que es capaz de organizar su subconsciente, información y observaciones y datos y que normalmente descuidamos y que no consideramos seriamente. Porque a veces los sueños te pueden decir, oye, date cuenta lo que está pasando. Y
el sueño amiga, date cuenta.
Claro, porque como dicen, el cerebro es un órgano que puede recibir mucha información. Y sí, me imagino que el cerebro te estará dando como una chispita en tu cerebro o en tus sueños en la fase REM.
Reacciona.
Ajá, en la fase REM. Ay, disculpe, fase REM. te dice, bueno, oye, date cuenta, esto está pasando, tienes que darte cuenta. Pero de manera inconsciente creo que uno dice, no, ya no quiero soñar esto. Okay, no quiero soñar porque me da miedo. Porque hay nosotras, en nuestros casos, como mi prima tiene un sueño profético, que ella sí ha soñado a otras personas.
Y uno a mí.
Y bueno, yo sí, en mi caso sí tenía un sueño. Tú primero, da un ejemplo.
Yo primero, esto viene desde mi mamá, porque mi mamá sí ha tenido sueños proféticos o premonitorios cuando era joven. Pero ella se cerró porque le dio miedo que pasara de verdad y pues que podría pasar algo peor y dijo, no, yo ya no quiero soñar y se cegó y ya no soñó sobre eso. Y la herencia lo tuve yo. Así que yo he tenido sueños. Un claro ejemplo es que me soñé que un amigo, o sea, los sueños no son de personas cercanas o allegadas a mí, son personas que hace tiempo he dejado de hablar o así. Porque me soñé de un ex compañero del colegio, ex porque ya estaba en la universidad, me soñé que él estaba en un hospital y pues cuando lo vi en Facebook, sí, se había roto el brazo. Y dije, wow, ¿en serio podía? O sea, sí había tenido pequeños sueñitos premonitorios, pero no tanto. Y otra cosa que también a mí, o sea, porque normalmente sueño de otras personas, pero esta vez a mí fue el hecho de que, ¿cómo se llama? Me soñé que estaba en un aeropuerto. Y cabe ser que al día siguiente o a los 2 días me fui a Cusco. Entonces fue algo que, wow, dije, ah, ya, estoy en el aeropuerto, entonces puedo soñarme que voy a cualquier lugar. Y pues sí, fui a cualquier lugar en cierto modo y fui a Cusco. ¿Y sueño? ¿A ti, Mari?
Bueno, mi sueño premonitor, se podría decir que estaba... Bueno, yo estaba estudiando en una época hace 2 años en inglés, bueno, hace un año, perdón. Y en ese sueño yo recuerdo que estaba en un parque que tenía forma rectangular.
¿Ya?
Y había muchas personas vestidas de negro, ahora que voy recordando. Y estaban vestidas de negro y eran personas mayores. Yo era la única mayor. Y yo me recuerdo que todas las personas estaban vestidas de... Como en las mañanas acá en el Perú todos van a trabajar. Estaban bien vestidos, algunos formales, informales.
Ella con su saco y su camisa, todo, ya.
Y entonces yo recuerdo que tenía ese sentimiento de que me estaba olvidando algo o algo se me había perdido. ¿Ya? Yo desesperada, como ayúdeme.
Me ha
visto con algo que yo tenía en la mano, les preguntaba a las personas. Y las personas, algunas se quedaban calladas o algunas ni caso me hacían.
Ya, wow.
Yo estaba un poco desesperada. Todo ese sueño me lo pasé desesperada para así acabar con el sueño. Me levanté, le conté a mi mamá. ¿Ya? Antes de eso, de levantarme, claro, siempre tenemos la costumbre acá en mi casa de cuando sueñas mal o sueñas feo, es voltear la... la almohada para que no se vuelva a repetir tu sueño.
¿Cómo hago si no tengo almohada?
Entonces, mi mamá me dijo, ten cuidado porque tus sueños sí se cumplen. O sea, yo así de que tenga un sueño así
monitorio.
Profético.
Profético.
Y me asusté y dije, ojalá que no me pase nada, por favor. Me fui persinando con toda esa cosa. Salí, pues tomé el carro. Me quedé dormida porque yo estaba también en la universidad y también estaba yendo en inglés. Mm-hmm. Estaba muy cansada. Y me acuerdo que me levanté a cierto punto de acá de Lima y vi que mi maleta estaba abierta. Wow, entonces me asusté. Yeah. Porque dije, ¿qué cosa es lo que me han robado? Porque estaba mi celular. Yeah. Entonces acá en Perú te roban hasta el celular todo. Y entonces yo estaba asustada y dije, ¿qué me han robado? Entonces me bajé del carro y entonces empecé a mirar mi maleta y me di cuenta de que me habían robado mi billetera.
Wow.
Me asusté porque mi tarjeta tenía, mi DNI. Yo me acuerdo que llamé a mi papá me dijo, cancela todo, que me empezó a gritar. Pero después al rato, cuando regresé a mi casa ya en la noche, mi mamá me dijo, ¿te acuerdas tu sueño? Y ya obviamente que me asusté y me di cuenta de que tuve un sueño profético.
Porque se supone que en tu sueño estabas buscando algo y en la vida real también estuviste buscando porque no supiste que te habían robado.
Ajá, ese güey, otro ejemplo es mi hermana. Mi hermana sí que no le gustan estos sueños proféticos porque ella tiene ese sueño de...
Que son bonitos.
No, pero es que no sé, bueno, en mi caso, en mi familia, somos 4 hermanas y mi hermana mayor tuvo un sueño hasta de que se le caían los dientes.
Ya.
Pero lo malo es que se le caían los dientes, pero grandazos, así, grandazos. Entonces, ¿ya? Obviamente, tú tenías un diente grandazo, sí, ¿no?
O sea, no tengo ni cosa. Diente.
Y entonces mi hermana se asustó y agarró y le comenzó a gritar a mi papá y a mi mamá en su sueño. Le decía, mamá, mira, me está saliendo sangre, se me está saliendo el diente. Ya. Y mi mamá y mi papá, ay, mira lo que te has hecho, mira lo que te has hecho. Entonces le empezaban a gritar. Y yo no entendía, ¿ya? Se asustó porque empezó a sangrar así un montón. Entonces, ¿ya? Al día siguiente, mi hermana le contó a mi mamá. Y mi mamá le dijo, hija, mejor persínate o avisa a tu papá. Porque siempre nosotros le avisamos a mi papá de los sueños, porque mi papá cree en eso de los sueños. Y a la semana fallece mi tío.
Wow.
Y nosotros en nuestra familia tenemos ese significado de que cuando alguien sueña con que se le está cayendo los dientes es porque alguien va a fallecer.
En mi caso es, si tengo que soñar algo realista, súper realista, eso se va a cumplir. Porque si comienzo a soñar con, no sé, vampiros, extraterrestres, ese sueño ya no se cumple.
Ese es el loco.
Sí, es locura. Ah, y también voy a contar algo sobre los... regresando a las pesadillas, a los, ¿cómo se llama? Parálisis del sueño. Esto es causado por no dormir lo suficiente, o no dormir a tus horas, o estrés mental, o dormir boca arriba. Eso, por todo eso hacen los
parálisis. Pero yo duermo con boca arriba y nunca he tenido, pero
es que tienes que estar conjunto, pues tienes que estar estresada, no haber dormido bien y boca arriba.
Entonces, bueno, yo me acuerdo que una vez sí soñé, pero sí fue feo.
Ay, sí,
bueno, me acuerdo que ya estaba así, estaba en mis 5 minutos de mi primera etapa de sueño. Estaba bien dormida y me acuerdo que me levanté porque dije, tengo que lavarme los dientes.
¿Ya?
Y ya, bueno, me levanté y yo decía que me había levantado, pero yo solamente levantaba la parte de mi cuello para arriba.
Ajá, tú sientes que estás despierta de cólera.
Y entonces yo dije, oh my god, no. Y dije, quiero mover mis brazos, quiero mover mis piernas, y no podía.
Ajá,
y al rato yo sentí como que al final de mi cama sentí como que alguien estaba quería subirse. Y yo, no, ¿cómo te apiando?
No, yo sí logré ver esa cosita. Era una cosa peluda y negra que estaba en la cama, que estaba viniendo a mí. Ay, era horrible. O sea, se veía bonita porque era peluda, que era como un osito negro, pero tenía una cara bien diabólica. Ay, me traumé, no podía ni gritar, pero después, ¡pum!, me desperté de
la claro, toque. ¿Te acuerdas, no sé, bueno, contando, ya nos estamos pasando los minutos, ¿te acuerdas ahí unos cantantes? Bueno, a nosotros nos gusta el K-pop y otros tipos de música. Me acuerdo que uno de los cantantes que ahí me gusta es GV de GOT7.
Ah, Yeboom, ya.
Ajá. Él contaba de que él tiene muchos sueños... No, tiene parálisis de sueño.
Es obvio, pues tiene estrés, no duerme sus horas.
Pero él tiene bien feo, porque él contó que estaba, dice, durmiendo, y a su costado estaba Mark, creo. Y él decía, ¿mamá? Bueno, no, era Mark.
Ay, ay, ay.
Porque mamá se asustó por su sueño, porque todos dicen, no, no, no cuentes, GV, por favor, no cuentes, que da miedo tu sueño. Y él decía que sentía que una cabeza estaba acá al costado de su mano derecha de su cabeza, y se empezó a alargar la cabeza.
Ay,
y se iba por acá y él decía como, ayúdenme.
Pero no se puede gritar, ajá, lo malo, o sea, no. Mi mamá también ha tenido pesadillas y no grita, o sea, ella dice que está gritando desconsoladamente, pero cuando yo, como yo dormía al costado de ella, simplemente era en susurro, nomás decía mi nombre. Uh-huh. Era como que, wow, o sea, ella cuando era joven, ella gritaba, o sea, cuando yo era joven y dormía con ella, ella gritaba mi nombre, dice en su uh-huh. sueño. Yeah. Pero nomás cuando yo lo escuchaba como un susurro pequeño, pequeño. Uh-huh. Y no, y como yo también tengo, a veces me despierto en la madrugada, uh-huh. es como que la escuchaba, decía mi mamá, y tenía que despertarla porque no se movía nada y no podía expresar totalmente su temor.
Bueno, o sea, ha sido épico. A mí me da risa las historias de Gotsevin porque me acuerdo que estaba en un hotel de Los Ángeles. Y estaba Jackson y Bam Bam. Y Jackson dice que tuvo su parálisis de sueño, pero Bam Bam dice que no se dio cuenta.
Ya. Yeah.
Entonces Bam Bam dice estaba sentado.
Dice
que estaba sentado en su cama. Y al rato Jackson se levanta como que ¡ah! Grita. Y Bam Bam dice ¿qué? Le grita. Y dice: tuve un sueño, me paralicé. Y Bam Bam dijo: ¡ay, me has asustado! Dijo: bueno.
Para eso me llamas.
Ajá.
Bueno, a esto. Ya hemos acabado de los sueños, las experiencias y todo. Espero que les haya gustado todo. Disculpen los sonidos extras que han interrumpido algunas cosas, pero espero que les haya gustado y más adelante vamos a hacer muchas otras cosas más. Y si nos hemos equivocado en algunas partes, por favor no nos maten. Y eso es
comentarios
todo.
Positivos, por favor.
Por favor.
Bueno, muchas gracias. Siempre piensen que sus sueños son únicos, no les tenga miedo, luchen por los sueños que tengan feos, peleen como nosotros.
Peleamos ahí.
Uh-huh. Y espero que les guste.
Sí, y en esta época tan lúgubre que tenemos sobre el COVID, uh-huh. entonces espero que los sueños sean un transporte para que imaginen cualquier cosa y sean felices por lo menos en el sueño.
Obtengan sueños lúcidos.
Por favor, practíquenlo todas uh-huh. las noches.
Ajá. Bueno, hasta aquí. Bye, bienvenidos al Misterio de Daniel Ciel.
Bye. Bye.